Hace un par de días nos acercábamos al Kursaal de Donostia para visitar la Gastronómica, el Congreso de Gastronomía que este año ha dedicado, bueno, pues sus mayores ponencias a la India.
Y esperábamos poder saludar a nuestras blogueras más internacionales, que por ahí andaban, Yune Yamaguchi, Marty Kilpatrick. Queríamos hacer una cata con ellas, pero no pudo ser.
Porque, como bien recordaréis, Mariano Rajoy comparecía a las 12 para declarar y hacer su requerimiento a Puigdemont.
Por ello, recuperamos ahora las palabras que Yune y Marty dedicaron a todos nuestros oyentes. Y lo hacemos de la mano de Esther Izpurua, que fue quien se desplazó a la Gastronómica.
Bueno, pues aquí estamos en la Gastronómica de Donostia, la 19 edición, y estamos con nuestras blogueras más internacionales, Yune Yamaguchi.
¡Kaixo!
Y está también aquí, como no, Marty Kilpatrick.
¡Kaixo! ¿Qué tal?
Vamos a destacar que estamos frente al stand Arita Plus. Yune, hay una vajilla excepcional en este stand. ¿Qué nos puedes decir de esta vajilla?
Efectivamente, pues la región de Arita, 400 años, está siendo una, bueno, un tipo de porcelana, ¿no? Hoy en día hacemos un platos con innovación, pero con técnica ancestral. Y aquí, bueno, Esther, ya podéis ver unas cosas, unas maravillas, ¿verdad? Estos.
Sí. Hablas de una vajilla de hace muchísimos siglos, con muchísima tradición en Japón, de una zona muy concreta de Japón. Una vajilla que en sus tiempos tenía unos destinatarios, pues digamos, de muy alta alcurnia, ¿no? Porque era vajilla para la que se hacían pedidos desde Europa, desde las monarquías de Europa, ¿no?
Así es. Bueno, principalmente, pues Arita lo entregaba sus productos a señor de esa zona y aparte familia imperial de Japón, emperadores, y aparte lo llevaban a Holanda, familia holandesa, ¿no? Real, familia real holandesa, y Inglaterra eran clientes nuestros.
Estamos viendo platos de muy distintas formas, de muchísimos colores, un azul distinto, un verde tipo esmeralda, color plateado, color dorado, eso sí, de formas algunas muy irregulares, como esta que tenemos enfrente, que es como una especie de roca, que es un material, si no me equivoco, bastante especial, ¿no?
Sí, eso es, porque nuestra región hay unas canteras donde se producen kaolín, con que hace la porcelana, con lo cual, pues sí que esos que están inspirados esa cantera de pueblo de Arita, y también pues que aquí pueden ver un plato que tiene forma de paisaje de pueblo. De hecho, que si nosotros hacemos unas colaboraciones con los cocineros, ahora mismo están en Dani de Mugaritz, ya hacemos, bueno, unos 3 años haciendo colaboración, nosotros pues esos, sus imaginaciones lo hacemos aquí en plato.
¿A partir de qué precio estamos hablando? ¿Para qué tipo de clientes trabaja Arita Plus?
Sí, bueno, normalmente en el mundo gastronómico, en Francia, pues sí, trabajamos con grandes casas. Aquí en España también, pues Mugaritz, otros sitios más. Nos gustaría mucho trabajar y que los cocineros de aquí, que inspires más, ¿no? Y desarrollen sus ideas con nuestras vajillas. Pues no sé, lo más barato.
100, 30.
Sí, por ahí, a partir de 30, sí, mayoría 65, llega a ser 100, pero bueno, les animo.
Marty, este año ha sido una de las protagonistas de uno de los documentales que se han exhibido aquí en la Gastronómica. Hablamos de Choco Experience.
Sí, pues uno de los primeros, creo yo, documentales sobre la cocina vasca para gente angloparlante. Y lo estrenamos el lunes, tuvimos un gran grupo ahí en el Kursaal con Elena Arzak, Aitor de Cano, José Ande Nerúa, con todo el mundo ahí.
Este año está dedicado a la cocina india, una cocina que a ti te gusta especialmente y que, si no me equivoco, has seguido muchas de las ponencias de chefs indios que han acudido aquí a la Gastronómica, ¿verdad?
Sí.
¿Alguno te ha gustado en particular?
Pues sí, súper interesante para mí tener un poco de picante aquí en San Sebastián. Fui a ver, por ejemplo, a Manish Mehta, que hablaba de chaat, que es como la típica tapa de India, que comida en la calle, y básicamente es como una capa de algo crujiente con unas verduras, una salsa de yogur, una salsa ligera de cilantro, de tamarindo, y lo comes así a bocados, y es la cosa más rica que te puedes imaginar del mundo. Le da, no mil vueltas, pero alguna vuelta le da a los pinchos de aquí. Alguno, digo yo.
¿Y has dicho que se llaman chaat?
Chaat, sí. Chaat. Y hay un mogollón de tipos y merece la pena irte a la India solo para comerte eso.
Bueno, y hablando de comer, vamos a acercarnos a alguno de los stands que hay por aquí, Yune y Marty, si os parece bien. Tenemos, Íñigo, cortadores de jamón. Bueno, pues hemos contado como unos 8 productos de todo el estado, mucho producto extremeño, producto andaluz. cómo no, producto vasco. Pero de entre todos los productos que hoy hay aquí expuestos, hay uno que nos ha llamado especialmente la atención. A mí por lo menos me ha llamado la atención. Habíamos visto un stand de microverduras, un término que tanto June como Marti conocían. ¿Qué es esto de las microverduras?
Pues bueno, verduras que luego ellos están macerando en el agua y crea lo que es una infusión en frío, ¿no? Y yo hace unos años en Estocolmo, en un restaurante de nivel top, por ejemplo, me hicieron un maridaje no de vino, sino de zumos y de infusiones de verduras así. O sea, es algo que la gente que cada vez va más al mundo de sano, saludable, que puede interesar a la gente.
Bueno, pues hemos llegado ya hablando al stand que ofrece este agua aromática, a Copper Crest, y tenemos ante nosotros a su responsable, a Annette. Hola, Annette, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos puedes decir de Copper Crest? ¿Es un producto que viene de Holanda?
Sí, es el productor de microvegetales, flores comestibles y diferentes plantas comestibles más innovador del mundo. Somos los pioneros en aportar además la salud a la gastronomía.
Estamos viendo aquí ante nosotros algunas de estas verduras que están, como mencionabas, maceradas en agua. ¿Qué tipo de verduras son? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí?
Mira, por ejemplo, hemos hecho una agua que tiene borage cress, jasmine blossom y pepquiño. Esta es la hoja de borraja, es la flor de jazmín y es un micromelón que es sabe a pepino.
¿Para qué en este caso?
Mira, el borage es una planta que te hace sudar. Entonces, si tienes fiebre, va muy bien porque rompe la fiebre, ¿vale? También son microvegetales que te hacen bajar la temperatura. Por lo tanto, si estás pasando mucho calor o si tienes la tensión alta, pues te ayuda un poco a calmarte, ¿no? Y en la cuestión de gastronómico, si por ejemplo estás tomando un plato de un pescado azul que es un poco más grasa, este pues puede ser una agua que te limpia el paladar y un poco como desengrasante, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña cata, vamos a probar qué gusto tiene, June, a ver qué es lo que te parece. Si...
Sí, pero bueno, como sí, sabe exactamente como lo que ves, ¿no? Como de verde.
Marti.
Súper rico, súper refrescante. Y tengo en la mano un pepquiño que es como, parece una sandía mini.
Vamos, hacemos una cata con una nueva cata que en este caso tiene florecillas amarillas. El agua sigue estando cristalina. Es algo a destacar que el agua no adquiere ningún color. Vamos a ver a qué sabe este agua y huele muy bien.
Esto sí que como floral. Sí, y encima un poco picante, puede ser.
Sí, este lleva zaloti blossom, que es una albahaca africana. También lleva Lita Crest, que es una de las novedades que hemos presentado aquí en Gastronómica, que es de una variedad de lavanda. Esta es esta parte que es como un poco picante medicinal casi, ¿no?
Hombre, ahora estamos tomando tamaño chupito, pero ¿cuánto hay que beber para sacar estos efectos saludables?
Yo realmente creo que no es tanto la cantidad, sino esto, piensa que los hierbas aromáticas es un poco como la homeopatía. Son cantidades minúsculas que realmente necesitas para tomar. Pero también es esto de que en general el cuerpo, este bienestar que te da, es algo que luego, no sé, ya te pone todo es más bonito y mejor y más tranquilo.
Bueno, pues todo esto es lo que ha traído la arquitectura aromática a la gastronómica. Annette, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ay, qué envidia, hemos disfrutado virtualmente, ¿eh, Íñigo? Es la distancia, a veces es un poco...
Se me ha dado un regustillo así.
Sí, ¿no? Regustillo virtual a microverduras, sí. Hemos oído hablar de efectos beneficiosos. Ahora mismo vamos a pasar de lo micro a lo macro, al atún rojo, que, atención, puede llegar a medir 3,5 metros. ¿Cómo te quedas?
Pues con mucha ración, así...
Con una ración intensa.
Vamos a volver a retroceder en el tiempo para regresar a la gastronómica y degustar uno de los mejores atunes rojos del mercado.
Pues ahora nos dirigimos a otro puesto. Este es un puesto en el que se puede degustar atún rojo y tenemos con nosotros a su director, Juan Serrano. Hola, buenos días, Juan.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Estamos frente al puesto de...
Balfegó. Balfegó es el apellido de los propietarios de la empresa, que no son ni más ni menos que la quinta generación de pescadores de atún rojo en el Mediterráneo. El atún rojo tan ligado también llamado cimarrón acá en el País Vasco a los arrensales vascos.
Entre otras cosas, sé que algún que otro año o todos los años hacéis un despiece de una pieza enorme, ¿verdad?
Sí, no sé cuántos kilos tendrá, pero entre 180 y 200 kilos de atún rojo seguro que lo despiezaremos y explicaremos al público por qué la calidad de Valfegó es la que es.
¿Por qué?
Pues porque el atún es un pez emblemático, es el gran rojo, no tiene más depredador que la orca, que le espera puntualmente a último de abril todos los años en el estrecho cuando vienen a pasar, de los cuales aprovechan igual que los osos las ventrescas, es el único depredador que tiene. Es un pez que puede estar viviendo 35 años, puede llegar a medir 3 metros y medio y puede llegar a pesar 700 kilos.
Madre mía, eso es casi como una ballena, ¿no? ¿3 metros?
3 metros y medio. Nosotros estamos sacando aproximadamente un promedio al año de 270 kilos, con lo cual no estamos hablando de un pez normal, estamos hablando de algo que se puede parecer más a un cerdo o a una res, y de ello la forma de sacrificar el atún es lo que va a conformar la calidad de su carne. Tiene que tener una muerte no cruenta, para que no segregue ácido láctico, tienen que tener un buen desangrado, y lo hacemos todo ese proceso lo hacemos bajo el agua y lo hacemos de una manera muy rápida. Una vez que los pescamos vivos, los traemos hacia nuestras instalaciones situadas a 5 millas de la Mella de Mar y ahí les alimentamos. Vamos a darle de comer caballa y sardina y arenque desde el mes de junio aproximadamente hasta el mes de septiembre, y ya en el mes de octubre sacrificaremos la primera pieza de esa temporada. Antes no sacrificaremos ni un solo atún.
Vemos a Marti y a Yune que se les está haciendo la boca agua pensando en ese atún alimentado a base de sardina, arenques. Vamos a hacer una pequeña cata, si os parece.
Sí.
¿Cómo se sirve este atún? ¿Cómo se debe comer este atún
bueno,
tan exquisito?
Pues para que te hagas una idea, nosotros intentamos aquí hacer una pequeña degustación en crudo, en los formatos japoneses, o bien sashimi, que es un corte de pescado delgado, o bien un nigiri, que es el sushi, el arroz, con un trozo de atún encima.
Yune y Martí, ¿estáis deseando de probar este atún que, como mencionaba Juan, en este caso está crudo?
Yo voy a empezar con nigiri de atún, pero eso yo creo que la zona de toro, que es la ventresca.
Que yo creo que sería el chutoro.
Es la parte del toro que tiene más fibra, lo que pasa es que he limpiado la fibra. Es un poquito más complicado, pero es la mejor parte.
Está muy rico. Pues alguna forma de decir eso sí es comida nacional de mi país, Japón. Hombre, bueno, donde se come mejor es en mi país. Sin embargo, aquí se pueden presumir un nivel de atún. Que yo creo que sí, que mayoría de tus clientes serían los japoneses.
Sin duda alguna, el atún más valorado de España en Japón es el atún Valfegó.
Marti, ¿qué es lo que has probado ahora?
El maki, que es como una especie de sushi de roll. Y bueno, lo único que puedo decir que es como mantequilla, pero en la boca es como mantequilla y con sabor a mar, pero mar limpio, mar salado, pero muy ligero, muy rico.
Yo tengo una curiosidad en que los atunes que entran esa zona inmigratoria y que están muy derogados, pero luego se van caballa, ¿no?, sardinas, como si fuesen en el entorno natural. ¿Más o menos cuántos kilos se van, se hacen grandes?
Bueno, pues de promedio el atún puede llegar, depende del tamaño. Los atunes de 30 kilos pueden en un año doblar su peso y su tamaño. A partir de ahí cada vez crecen menos, de tal manera que en un año un atún de 300 kilos o 400 solo va a crecer un 15%. Pero yo creo que el proceso que valora un japonés es que le puedas dar el término justo de grasa que tiene que tener el atún. Y eso es lo que hace Valfegó que les diferencie de los demás. Que yo sé que a los japoneses, puedo decirlo, les gusta en torno a un 8 y un 10% de grasa. Ni ellos lo saben. Yo se lo recuerdo todos los días. Sé que a los americanos, incluso los japoneses que viven allá, me piden atunes que tengan más de un 12, un 14% de grasa. y los europeos buscan más color, buscan un 6%, un 7%.
Bueno, pues como veis, Miriam e Íñigo, estamos haciendo un máster sobre el atún rojo. Agradecemos muchísimo a Juan todas estas explicaciones. Que vaya todo muy bien. Gracias.
Espero
por atender.
Como primicia para vosotros, decir que con nuestro embajador Martín Berasategui nos marcharemos el 8 de enero a hacer una gira por los mejores restaurantes de Estados Unidos.
Que vaya todo estupendamente, Juan. Muchas gracias. Seguid disfrutando vosotras, porque supongo que hoy estaréis hasta bien, bien tarde. Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Ay, qué envidia, madre mía, Íñigo, ¿eh? Atuncito rojo, lo que se aprende es... Hay veces la cata viene a nosotros,
limpio,
otras veces vamos nosotros a la cata y no la probamos.
Pero todo muy limpio, todo muy limpio. Primero las verduritas, las aguas con sabores, el atún rojo, bueno...
Sí, bueno, y en breve setas, es pero va a ser más bien aprender a recogerlas más que degustarlas, que también hay que aprender.